Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Ay, todos en la cabina bailando y cantando.
Quienes por consumo o por cualquier otro motivo la defienden, asegurarán que algunas otras sustancias hacen más daño. El cigarro daña más, ni se diga del alcohol. Quienes piensan lo contrario, apelarán a los daños a la salud y a la puerta de entrada a otras drogas que consumirla significa. Evidentemente, hablo de la marihuana, motivo de interminables debates, de estudios, de reportajes, de documentales, de programas, de encuestas. ¿Quién está a favor de legalizarla y quién no? Los políticos se han enfrascado en estos debates también. La ciudadanía, las asociaciones civiles, prácticamente todos. El 20 de abril, o 420, es conocido como el Día de la Hierba o el Día Internacional de la Marihuana. Y por eso le dedicamos el programa. Desde la salud, como todo debe de ser, desde la neutralidad.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Yo que todos en la cabina bailando. Es que el ritmito del reggae, sí, siempre relacionado y ligado, no sé si de forma correcta o incorrecta, con la marihuana, dan ganas de esos movimientos que todos, sí, en la cabina, y que seguramente ustedes, donde nos escuchen, en el coche, donde sea, están haciendo. Vivi, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Estoy viendo a Josué aquí en un compañero de cabina que hasta cerró los ojos, Dani, cuando...
Yo también lo vi. ¿Sí? Yo también lo vi. De hecho, por eso me atreví a decirlo. Y ahorita ni nos pela, mira.
Sí, ni está
Josué,
escuchando.
Estamos hablando de ti en el radio.
Y ya nos saludó.
Manda pues a saludar, sí, a tu familia. Josué les manda saludos mientras baila reggae.
Hoy le dedicaremos el programa para hablar de la marihuana. La marihuana es, de acuerdo a Naciones Unidas, la sustancia ilícita más consumida en el mundo, pero cuando se trata de su regulación, las opiniones se encuentran completamente divididas, pues distintas encuestas estiman que la población en contra de estas legislaciones está entre el 49 y el 51%.
Es correcto, por eso vamos a platicar con Guillermo Nieto. Él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis.
El 34% de los mexicanos que actualmente está en contra de la regulación consideró que su uso medicinal y recreativo es dañino o también nocivo para la salud porque genera adicción o que haya más consumidores.
Es correcto. Por eso vamos a platicar con el doctor en psiquiatría, Víctor Manuel Guisa Sánchez, director de tratamiento y rehabilitación de los Centros de Integración Juvenil. Por supuesto que el debate va en dos sentidos, de hecho en varios más, pero en dos sentidos principales. La marihuana para uso medicinal, lo decía hace unos minutos con Marco Antonio Regil, quien me invitó a su programa. No creo que nadie tenga duda aún de los beneficios que esta tiene. Y sin su sustancia psicoactiva, psicotrópica, pues, y la marihuana en su uso recreativo, que es lo que tenemos que discutir y lo que tenemos que analizar desde el punto de vista de la salud pública, sobre todo como mamás, como papás, para entender de lo que estamos hablando y entonces podérselo transmitir de forma correcta a nuestros hijos, ¿no?
Así es, Dani, y pues este tema justamente... ¿Genera adicción? ¿No genera adicción? Ya estaremos platicando entonces con los expertos.
¿Qué riesgos y qué consecuencias o secuelas tiene para la salud? También, insisto, desde la neutralidad, aquí no importa si estamos a favor o en contra, aquí no importa si nos gusta o no, lo que importa es dar la información y dar las bases para poder tratar un tema de forma documentada e informada.
De esto y de todo lo que está ocurriendo en el país, las tendencias en este momento, de todo lo relacionado con los espectáculos, con los deportes y de básicamente todo como todos los días platicamos hoy. Nos vamos a la primera pausa y regresamos ya a entrarle de lleno, Pamis.
Así es, esto es Amy Winehouse y su canción Rehab sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Somos 11 de la mañana con 39 minutos. Le vamos a dedicar hoy gran parte del programa a la marihuana. Estamos, digamos, en el marco del 4 de abril, es el Día Internacional de la Marihuana o el Día de la Hierba, como le llaman. Decía yo antes de irnos a la pausa, Vivi, que el debate va en dos sentidos, el de uso medicinal y el de uso recreativo. Para empezar a hablar de esto y después ya ir ramificando cada uno de los bloques del debate, saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a nuestros invitados, a quien ya presentábamos desde antes de irnos a la pausa. Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Memo, bienvenido.
Gracias, Vivi, Dani. Muchas gracias por tenernos aquí en su programa.
Y el doctor Víctor Manuel Guisa Sánchez, director de Tratamiento y Rehabilitación de Centros de Integración Juvenil. Bienvenido.
Gracias,
también.
Gracias, Vivi, Dani.
Yo quisiera que nos explicaran, porque aunque han pasado años, décadas, sexenios, administraciones, presidentes de México, de Estados Unidos, el debate sigue, que para quienes todavía no están muy familiarizados con el tema, empezáramos desde abajo. ¿Cómo se separan, digamos, las sustancias de la marihuana y cómo se va una parte hacia todo el tema medicinal y la otra hacia todo el uso recreativo y ya empezar a hablar de eso? Si le tuvieran que explicar, siempre me gusta hacer esta pregunta, a un grupo de niños sobre la marihuana, ¿cómo lo harían entre los dos? Y ya después debaten de lo que no estén de acuerdo, pero en eso pues deben de estarlo. Memo.
Dani, yo primero empezaría por el marco legal. O sea, ¿qué se puede hoy en México y qué no se puede? Durante el sexenio del presidente Peña, se abrió, se legalizó la parte de la marihuana medicinal. O sea, ya hoy hay un reglamento que tiene la COFEPRIS de qué se puede producir con marihuana medicinal, incluyendo todos sus cannabinoides. En el actual sexenio se empezó con el debate para la legalización de la parte recreativa y de la parte industrial. Sin embargo, no se llegó a nada. A lo único que se llegó es a que se creara jurisprudencia en lo que se conoce como el libre derecho a la personalidad. ¿Eso qué significa? Que cualquier mexicano mayor de 18 años está facultado, siempre y cuando se ampare, porque ahorita estamos, la COFEPRIS no está sacando los permisos que tenía que sacar, se ampare, él puede producir, transformar, consumir, puede hacer todo menos vender cannabis al público. La parte de la parte industrial, ahí sí estamos parados. Okay. Y yo creo que es donde más futuro tiene para un país como agrícola como México.
A ver, todos conocemos la plantita, ¿no? Hay camisetas, calcetines, fotos, cuadros, encendedores, la plantita. De la plantita se sacan, digamos, dos sustancias, el CBD y el THC. El CBD es el que no tiene...
La plantita se sacan más de 100 cannabinoides.
Bueno, de hecho...
El THC y el CBD son los cannabinoides que más conocemos el día de hoy. Pero se saca CBG, THC1, THC2. O sea, esta planta tiene muchísimos cannabinoides, ya, que es lo que hace que sea una planta medicinal.
Okay.
Y una cosa importantísima, Dani, Bibi, lo que vemos impreso, lo que vemos de la hoja de marihuana, eso no sirve de nada.
Okay.
Eso no es lo que nos fumamos, eso no es lo que consumimos, eso nada más, eso es la hoja que vendría siendo un panel solar para que la planta pueda absorber la energía del sol.
Ya, digamos es el disfraz. Ajá. De, okay. Entonces, la parte medicinal, ¿de dónde sale la parte medicinal?
La parte medicinal sale desde China hace... Es una planta milenaria. O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que la planta produce estos cannabinoides y cada cannabinoide tiene un efecto diferente medicinalmente hablando. Por decir, vamos a hablar de los... el THC es un excelente cannabinoide que ayuda para el dolor. Gente que tiene cáncer, gente que tiene artritis... Hoy está comprobado que tomando CBD, tomando THC, les baja el dolor. El CBD es increíble para desinflamar. Hoy en otras partes del mundo, en Estados Unidos principalmente, podemos ver pomadas que usan los deportistas basadas en CBD. Es más, ya las principales ligas como la de fútbol americano, la de básquetbol y el béisbol, ya tienen permitido el consumo de canábico. Porque está comprobado científicamente que ayuda al desempeño y a la recuperación. Hay otro cannabinoide que es el CBG, que se ayuda para dormir. Entonces, hoy lo que nos hemos dado cuenta es que aislando esos cannabinoides, podemos enfocar cada uno de ellos a diferentes problemas de salud del ser humano.
Ok, pero hay uno en particular que no tiene este activo, esta sustancia psicotrópica, y es lo que está permitido en México, y hay tiendas ya para comprarlo y demás.
Eso es una laguna media rara que está ahí en el sistema, porque lo que hoy la ley permite medicinalmente, permite el THC, que es el cannabinoide más fuerte, que es el que vamos a llamarle, es el del efecto psicotrópico. Sin embargo, esta legislación de la cual hablábamos, que hizo COFEPRIS en el año 2021, si no me equivoco, tú con un protocolo de investigación puedes producir medicamento canábico en México. De hecho, es de los pocos países en el mundo donde el THC está regulado. El CBD es... Cuando tú produces la planta para THC, usas una semilla que traiga alta concentración de THC. Cuando tú quieres utilizar CBD... no utilizas la misma planta. Tienes otra planta que es idéntica, pero que nada más en su genética, en su semilla, viene más cargada con CBD. Y cuando produces lo industrial, tú tienes una semilla que está más cargada a producir fibras. Entonces, como una uva verde y una uva morada. Las dos son uvas, pero al mismo tiempo son totalmente diferentes.
Ok, y vas a decir algo, Vic.
Yo le pondría asterisco, o sea, a lo medicinal, ¿no? Podría decir que es psicoactiva, ¿no? Es una planta que tiene sustancias psicoactivas y, como bien dice, pues son muchísimos cannabinoides los que están dentro de la misma planta. Los que más conocemos y estudiamos es THC y CBD, sin ninguna duda. Y claro que tiene beneficios, ¿no? Beneficios para la salud muy claros. Pero creo que lo importante de señalar aquí es que a veces se vende como la panacea, ¿no? Cuando hablamos de dolor, por ejemplo, se generaliza con el dolor. Y la evidencia científica que tiene THC y CBD para dolor específicamente es para dolor crónico, no para un dolor agudo, que realmente no tiene ninguna ventaja sobre cualquier otro analgésico.
Para un enfermo de cáncer, una cosa así.
Claro, artritis, como bien dijo, ¿no? Son dolores crónicos, ¿sí? Para eso tiene evidencia indudable, ¿no? Que tampoco compite tanto con otros productos ya existentes, ¿no? Que eso también sería claro decir. No es particularmente mejor que otros, ¿no? Eso es importante de aclarar. Y como bien dices, o sea, ya es algo que hay una tendencia, pues, mundial a la legalización, a la regularización y al uso medicinal de este producto. La ONU, en el informe mundial sobre drogas, reportaron... a 200 millones de personas en el mundo que consumieron marihuana por lo menos una vez en el 2019.
Ah, ok.
Sin contar las de uso medicinal. Esto es solo uso recreativo, ¿no? Entonces, nada más para darnos cuenta de la magnitud de personas que consumen marihuana actualmente, ¿no? Nada más.
Sí, ahí es interesante porque, y lo comentaba también Memo, hoy en día, por ejemplo, yo voy a una farmacia y ya hay varios productos que tienen...
Pero, gotitas, ¿no?
Gotitas, por ejemplo, gotitas. Pero dice CBD. Es interesante lo que dice Memo en el término de TCH, porque yo tenía entendido que pues el THC es lo que provoca que, por ejemplo, la marihuana, digamos, pues te genere como un efecto en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo está eso? Ajá, exacto. Sí.
Esos productos que puedes comprar en farmacias, como platicábamos Víctor y yo, están amparados. O sea, cuando sale la ley del sexenio de Peña, este sexenio cancela los permisos y ciertas gentes que ya tenían permisos logran ampararse, y es por eso que se pueden distribuir, pero son contados. Mucho de lo que hay allá afuera es producto que no tiene una regulación, que no sabemos con qué está hecho. Hay que tener mucho cuidado con lo que hay allá afuera. Mucho, mucho cuidado.
Exacto. Son productos que no son farmacéuticos. Los venden como suplementos, ¿no?
Sí, para dormir, para no sé qué.
Por lo tanto, no tienen una regulación estricta. No tienen los permisos que normalmente tendría un fármaco general, ¿no? Esto sí es algo que tenemos que considerar. Y bueno, es lo que también nos preocupa desde el punto de vista de salud, ¿no? Porque si bien... creo que personas como Memo, de forma seria, están tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos una laguna en el país y en otros, ¿no?, países, donde se venden estos productos de esta manera, ¿no?
O sea, no se hizo ni fu ni fa, ni se reguló para bien y para que se consuma y se venda de forma regulada y certificada y demás, ni se prohibió, se quedó ahí como volando en un limbo.
Tristemente, los únicos que ganaron fue el mercado negro. Y hoy en día, México era un exportador de cannabis, hablemos de cannabis recreativa. Hoy en día, México se ha convertido en un importador de cannabis recreativa. ¿Por qué? Porque es muy fácil. De las principales ciudades del país, hay un vuelo a Tijuana. Se cruzan de Tijuana a Otay, y en Otay van a un dispensario, llenan sus maletas de productos legales, de productos de calidad, de productos con un marco regulatorio importante, y se los traen a vender a México.
Que se supone que es ilegal eso.
Es súper ilegal, eso es narcotráfico.
Sí.
O sea, eso
es... Es que para quienes no entienden lo que Memo está diciendo, en California y en muchos otros estados de los Estados Unidos, la marihuana ya es absolutamente legal. Entonces, pues basta con dar un pasito más allá de Tijuana y comprarte. Hay tiendas, hay unas tiendas espectaculares, parecen museos.
Claro.
Sí. En muchísimos lados de Estados Unidos, y hasta camiones, ¿no? Ves en las calles, por ejemplo, en Estados Unidos, donde den cualquier producto de marihuana.
Es una industria ya grandísima.
¿Y ha sido exitoso el modelo con el que se autorizó en Estados Unidos o en esos estados de Estados Unidos?
Mira, sí ha sido exitoso, pero ha sido exitoso parcialmente. ¿Por qué? Porque se ha generado muchísimo dinero. Hoy el mercado del cannabis en Estados Unidos vale 70 mil millones de dólares. O sea, para que nuestro auditorio pueda tener idea de lo que es eso, México agrícolamente exporta un promedio entre 40 y 50 mil millones de dólares al año. Las remesas son 50 mil millones de dólares al año. Estamos hablando que el mercado nada más en Estados Unidos vale el doble de las remesas.
¿Qué cosa?
Pero el problema en Estados Unidos fue que se legalizó por estados y no se legalizó nacionalmente. Entonces, para todas las empresas ha sido muy difícil brincar de estado a estado. O sea, lo más penado en Estados Unidos es tú no puedes cruzar la línea de un estado a otro con cannabis, aunque tú vayas de California, que es legal, a Nevada, que es legal, si te agarran cruzando producto, es narcotráfico. Eso es lo más penado que hay ahorita en Estados Unidos. Entonces, para la industrialización del mercado, pues lo más importante es que hubiera una regulación a nivel nacional para que las grandes compañías fueran más efectivas.
Bueno, pero para los estados que ya la aprobaron sí ha sido súper positivo, ¿no?
Sí, sí ha sido, sobre todo para las arcas de los estados. O sea, en Colorado, en el año 2020, se repartieron 20 millones de dólares a las escuelas, nada más del impuesto que había al cannabis. O sea, escuelas que tú veías en zonas rurales, veías unas escuelas increíbles, porque les tocaba parte de ese ingreso que tenía el gobierno. O sea, los americanos la legalizaron por una sencilla razón. Dijeron, si le están fumando, hay que meterle impuestos.
Pues sí. Como en el alcohol.
Como en el alcohol.
Tabaco. Ahora, vamos a entrar ya al tema, digamos, importante. Y lo decía yo en la introducción. Quienes están a favor y quienes la consumen o quienes están a favor por cualquier otro motivo, normalmente y en debates, digamos, de nivel de ciudadanos de a pie, lo que te dicen es, te hace más daño la cuba que te estás tomando o el cigarro que te estás fumando que la marihuana. Y quienes no apoyan estas ideas dicen que es la puerta de entrada a otras drogas, que una vez que consumes marihuana, pues... No sé si por adicción o por una cuestión incluso mental y emocional te atreves a consumir otras drogas y sobre todo que sí tiene efectos en la salud a largo plazo. Entonces, Vic, ¿cuál es tu postura y tu opinión al respecto? Médicamente hablando, que es tu fuerte y es a lo que le sabes.
De acuerdo. Mira, esa es una pregunta que sí, como bien dices, normalmente se hace en todos lados, ¿no? ¿Qué es peor, no? Nos dicen mucho, está peor el tabaco, está peor el alcohol, está peor esto legal, ¿no? Que ya está, que fumar marihuana. Y yo les diría, en primer lugar, pues no es competencia, ¿no? O sea, las sustancias, cada una hace alteraciones a la salud distintas, ¿no? No podemos realmente comparar... cuál está peor o cuál está mejor, ¿no? Cuál es más segura o cuál no. Sabemos que todas estas hacen... tienen consecuencias, pues. Tanto en agudo como en crónico, ¿eh? Tampoco es forzosamente que tiene que ser a largo plazo el efecto. Entonces, hablando, por ejemplo, de tabaco, es muy común asociarlo, pues, con problemas respiratorios, cardiovasculares y, evidentemente, cáncer, ¿no? Cannabis es otra historia, ¿no? Podemos hablar de problemas cognitivos, ¿no? Tenemos que entender que el THC actúa en el lóbulo frontal y en la zona límbica del cerebro, donde normalmente asociamos a motivación, a planeación, a memoria, a emociones, ¿no? Entonces, el grado de afectación, pues no sé cómo lo podemos medir, si está peor como un hipertensión,
es diferente,
o
simplemente.
Pérdida
pero
de
hay
memoria
daño.
O pérdida de funciones cognitivas, pero también algo que nos preocupa mucho específicamente con cannabis es el desarrollo de psicosis, ¿no?
Después de la pausa seguimos con este tema, Pamis.
Así es, esto se titula I Took a Pill in Ibiza, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Son las 12 en punto, gracias por continuar con nosotros. Como lo decíamos al inicio del programa, pasan años, pasan lustros, pasan décadas, pasan sexenios, presidentes, y el tema y el debate de la marihuana sigue, y siempre se hace mayor o se pone más sobre la mesa en el marco del 20 de abril, el Día de la Hierba o el Día Internacional de la Marihuana. En el corte estaban contando unas anécdotas y unos datos curiosísimos, pero Jime Millán, que siempre trae los datos más curiosos de la historia, nos viene a platicar por qué se celebra este día.
Sí, estábamos corroborando versiones porque hay muchas historias. Creo que todas son interesantes, entonces voy a contar las más famosas, pero solo una es cierta. La que dicen que es la que es un hecho es la leyenda de los Gualdos. Este era un grupo de jóvenes que empezaron a reunirse a las 4:20 de la tarde afuera de su escuela para fumar marihuana. No eligieron las 4:20 de manera casual, sino que era una hora en la que la escuela estaba bastante vacía, habían terminado la escuela y todavía no tenían que ver a sus papás. Uh-huh. Entonces era la hora perfecta para reunirse y entonces se volvió el código secreto de decir 4:20 para decir es la hora en la que vamos a ir a fumar marihuana. Esto tiene todavía una historia más interesante, que es que habían 5 estudiantes que eran los Gualdos que encontraron las direcciones para un campo que tenía un tesoro, que ahora dicen que era un campo con muchísimo cultivo de marihuana, y se dedicaban a buscarlo, pero nunca lo encontraron. Pero ellos eran muy amigos de una banda, y esta banda eventualmente escuchó lo de 4:20 y lo empezaron a popularizar entre las personas en los conciertos, entre la gente, y llegamos a lo que hoy conocemos como el 4:20. Incluso hubo una revista que se llamaba 4:20 Magazine, que era la que hablaba de temas de marihuana, y sacó el nombre a partir de uno de estos conciertos. Pero otras versiones es que en el código penal había un código que era el 4:20 refiriéndose a la marihuana. Esto no es cierto. El único que lo tiene es el de California, pero se refiere a disturbios menores. Y la otra, que esto es un poco como de matemáticas, es que Bob Dylan tiene una canción que se llama 12 y 35, que si lo multiplicas da 420.
Ay, no, ya, qué complicación.
Entonces, hay muchas versiones, pero en general pues se hizo el código para decir marihuana, que a las 4:20, y hoy es el 4:20 de abril.
Sí, exacto. 4 por abril, 20 por el día. ¿Tú la del grupo es la que conocías?
Sí, la original es esa, que los Waldos, que encontraron un mapa para donde unos cuates habían dejado un sembradío de marihuana y se juntaban a las 4:20 para ir a buscar ese tesoro, y nunca encontraron el tesoro y se quedaron fumando a las 4:20, y luego, como platicaron, uno de ellos se va de gira con un grupo que se llamaba Grateful Dead, y son los que hacen famoso el 4:20.
¿Y cómo se conmemora el 20 de abril en el mundo? Fumando.
Sí, fumando.
Ok, ya. ¿En diferentes lugares hay eventos? Nada más.
No, hombre, hay eventos, hay marchas, hay conciertos. Esto ya tiene mucho que ver con la cultura. Hay muchísima gente dentro de la cultura que consume cannabis, y esta es la gente la que promueve esto. De hecho, aquí en México, durante muchos años, hemos organizado la marcha del 4:20 y hemos llegado a juntar hasta 20,000 personas marchando en Reforma.
¿Va a haber marcha este sábado?
Este sábado va a haber marcha.
Ah, bien. Este bloque era muy cortito, por eso valía la pena hablar de estos datos curiosos. Tenemos que hacer una pausa y volvemos ya a hablar seriamente de la marihuana. These rows of flames are catching a
fire. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
La selección de música de Pamela, sí, siempre es mágica. De cualquier tema es se ideal. Encuentra la forma de llenar 2 horas de música. Estábamos platicando antes de irnos a la antepenúltima pausa, porque usamos el bloque pequeño para hablar del 20 de abril, de los daños a la salud que puede tener la marihuana. Y nos decía Víctor, y me parece de forma muy responsable, no son competencias, ni se trata de ver si hace más daño una cuba o hace más daño una cajetilla de cigarros que un churro de marihuana. Los daños son diferentes y los daños existen. ¿Tú coincides en eso, Memo? Los daños existen.
Totalmente de acuerdo. Antes del corte hablabas también de que la marihuana es conocida como una droga, como la puerta a otras drogas. Y yo quisiera explicarte, darte una teoría de por qué es conocida así.
Quiero hacer una pausa rapidísimo. ¿La marihuana genera adicción?
Sí, claro. Sí. Está descrito como un trastorno en cualquier clasificación de enfermedades mentales que conozcas, internacionales, de Estados Unidos, etcétera, como un trastorno por consumo de marihuana.
Tu rostro me pareció que no coincide con eso.
Sí, yo tengo, ahora sí que yo tengo otros datos. Pero sí acepto que causa otra serie de problemas, como es la depresión, como es la esquizofrenia.
Consumirla mucho.
O poco.
Hay
más
riesgo. O sea, ¿existen los estudios suficientes para...?
Por supuesto. Okay. Hay más riesgo mientras a más temprana edad empieces, más tiempo consumas. Pero no es necesario que consumas mucho tiempo para tener estos efectos, uh-huh, ¿no? Que mencionan. A ver, se relaciona... Muy importante mencionar, se relaciona a mayor riesgo suicida, por ejemplo, que eso es algo que es importantísimo, está en el tema, ¿no? Está en todos estamos hablando, pues, del aumento en la incidencia de intentos suicidas en el país. Puede estar relacionado con
es
el
consumo. Es un temota lo de los suicidios.
De marihuana, ¿no? Y no exclusivamente de marihuana, sí, no. Pero sí de sustancias en general, ¿sí? Miren, en Centros de Integración Juvenil, el año pasado... atendimos a 8,000 personas con trastorno por consumo de cannabis, ¿sí? En los últimos 5 años se ha modificado la estadística de la droga de mayor impacto. Esto es por la droga que el paciente llega a consultar a nuestros centros, ¿no? Actualmente, desde hace 5 años, se revirtió. Primero era metanfetaminas o cristal. y actualmente están llegando más por cannabis. Era el segundo lugar, pero desde hace 5 años se ha revertido esto.
¿Y a qué le atribuyen eso?
Pues a mayor disponibilidad y obviamente como a menor percepción de riesgo.
Sí, eso,
claro.
La gente le perdió el miedo a la marihuana y a la moto. Lo estás viendo con una cara que quisiera saber qué significa.
No, pues sí hay riesgos. O sea, como platicábamos, la depresión y la depresión te puede llevar al suicidio. Yo en lo personal tengo 30 años fumando marihuana todos los días y...
¿Fumas todos los días?
Todos los días.
La evidencia personal es la de menor impacto, ¿no? O sea, en realidad hay evidencia científica suficiente como para saber todo esto que te menciono. Y sí, habrá casos, pues, donde no pasa nada. Es como... la tía, ¿no? Que te dice, bueno, es que ¿por qué voy a dejar de fumar si mi tía tiene 90 años?
Me dijo el doctor
si no
que mis pulmones
nada,
están
¿no?
perfectos.
Pues, sí.
Bueno, Memo, perdón, te interrumpimos otra vez.
Me siento una persona perfectamente funcional, cumplo con todas mis labores sin ningún problema, mi memoria está perfecta, de salud estoy perfecto, pero pues cada cabeza es un mundo, ¿no? O
sea, y reconoces sí. que hay personas que no...
Que no deben de fumar marihuana. O sea, si tú tienes... Si tú estás diagnosticado con depresión, no debes de fumar marihuana. Si tú estás diagnosticado con cualquier trastorno bipolar, no debes de fumar marihuana. O sea, todo eso que te puede alterar, te puede llevar al suicidio, como dice Víctor. O sea, son cosas que sí están comprobadas.
Y hablabas de lo de la famosa puerta a otras drogas.
Se conoce como la puerta a otras drogas, pero es porque... Si nosotros cambiamos a la marihuana del aparador donde están todas las drogas, o sea, si tú vas a comprar marihuana donde te venden crack, donde te venden heroína, pues te va a dar el gusanito de ver, ahora dame esto, dame lo otro. Si tú sacas de ahí a la marihuana y la pones dentro de una legalización, en un local comercial, lejos de una escuela, con productos de calidad certificados por la COFEPRIS, pues yo te digo, he consumido marihuana durante 30 años y nunca se me ha antojado meterme heroína.
Vic.
Bueno, es que esta teoría pues no tiene fundamento, porque si no, la gente que fuma tabaco, ¿no? Jamás se acercaría a fumar marihuana donde te lo venden de forma ilegal. O sea, el hecho aquí...
Que tampoco es una constante. O sea, si fumas cigarro no quiere decir que después vas a querer fumar mota.
Fíjate, eso es interesante porque... La pregunta es relativamente fácil de contestar porque a nivel estadístico sabemos que el que tú consumas cualquier sustancia te va a ser más propenso a que consumas otra. Eso está comprobado, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea la puerta, ¿no? Sabemos que si ya tienes un consumo moderado, grave de alguna sustancia, va a ser más probable estadísticamente que consumas más. Y lo preocupante... Tradicionalmente observábamos que la droga de primer consumo, es decir, como la primera que probé en mi vida, pues normalmente era tabaco o alcohol, y actualmente ya encontramos muchos casos donde la primera es cannabis.
Es bien interesante lo que dice Víctor, porque, a ver, yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos una legislación como más enfocada, por ejemplo, como es en Estados Unidos, ¿no? Que ya es legal en algunos estados. ¿Esto permitiría que, por ejemplo, la marihuana entonces se empiece a consumir en chavos? O sea, en gente como de edades mucho más chicas, y empecemos a ver casos, por ejemplo, de que los chavos, en vez de probar el cigarro, pues ya prueban la marihuana a edades de 10, 11 años.
No, pero una cosa importante y también es... El tabaco se ha dejado de consumir porque ha habido una campaña de prevención en contra del tabaco. O sea, hoy los chavos están más informados y la gente está más informados de los daños que te hace el tabaco. Entonces, hoy han dejado de consumir tabaco no porque consumen marihuana. De hecho, la gente que consume marihuana es mucho más saludable que la gente que consume tabaco.
Hay una conciencia mucho más clara de los daños del tabaco en particular, ¿no? O sea, desde las cajetillas que tienen las fotografías estas, y se prohibió en muchos... Bueno, vaya, antes se podía fumar en un hospital, en un avión, ¿no? Ahora no se puede fumar ni en un restaurante, ¿no? Ni en un bar, o en muchos de ellos, ¿no? Claro. Entonces sí ha disminuido el consumo, perdón.
Entonces a lo mejor por eso es que ahora el primer contacto con algo ilegal es la marihuana. Pero no tanto por la marihuana, sino porque se ha hecho una buena campaña de concientización de los daños del tabaco.
Ahora, entender y estar consciente de los daños que puede tener la marihuana a la salud, que puede ser la puerta a otras adicciones en caso de que pienses eso. ¿Está peleado con el tema de legalizarla y de regularizarla?
Mira, en realidad, como les decía, es una tendencia mundial a la legalización, ¿no? Eso como que intentamos a lo mejor desde el punto de vista en salud, ¿no? De dar información, guiar a lo mejor a gente que no tiene nada que ver con salud acerca de los daños, los riesgos y demás con lo que deberían de poder regular.
O sea, pero ¿tú crees que un chavo
¿estamos
de...
¿estamos peleados? No.
No, o sea, ¿tú crees que un chavo de 21 años, de 18, de 18 años, se le va a antojar la marihuana si hay una tienda? O sea, un chavo al que nunca se le ha antojado la marihuana, si ve una tienda en la que venden marihuana ya de forma legal y demás, o si un chavo va a Las Vegas.
Excelente, excelente pregunta. Mira, lo que se ha hecho con tabaco, por ejemplo, como bien lo mencionan, es... Además de sí, la información de los daños, que es una parte de la prevención, es luchar muchísimo, muchísimo con la industria. Evitar todos estos mecanismos que utiliza la industria para enganchar a las personas, ¿sí? El hacer colores atractivos, el ponerle los letreros, es una forma. Apenas premiaron a México por la prevención contra el consumo de tabaco porque... pasaron algunas leyes para prohibir la marca, tapar. ¿Se acuerdan que hubo al inicio del año pasado un momento donde los Oxxos, o bueno, las tiendas en general, tapaban el producto? Pues este tipo de cosas es lo que funciona para evitar nuevos consumidores. Pero ahora, ya hablamos de todo el dinero que tiene la industria de la marihuana y pues tienen una fuerza muy grande que a veces sobrepasa a los esfuerzos en salud para hacer promoción, mercadotecnia y que va a enganchar a menores de edad.
Ya. Tenemos que ir a una pausa, Memo. Perdón, guárdate esa idea. No la olvides.
Nos vemos con I Think I Like It sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Le quité de la boca.
La boca es que cuando tú llegas a una tienda de conveniencia y ves los cigarros, pues una tienda de conveniencia entra en niños de todas las edades y personas de todas las edades. Cuando tú regulas el mercado y haces una tienda canábica, van a entrar mayores de edad. Entonces, ahí la penetración hacia los niños no es lo mismo como lo hace el tabaco, que lo venden al aire libre.
Así es en Estados Unidos, por lo menos. Te piden tu pasaporte.
Y tienes que tener 21 años.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un mercado como el de Estados Unidos regulado ya, como el de Uruguay regulado ya, y como, digamos, la meca de este tema históricamente como Ámsterdam?
A ver, yo te voy a hablar como consumidor. O sea, para mí... lo más importante como consumidor es mi salud. Entonces, yo lo que busco es un mercado regulado que me dé productos de alta calidad. Porque no quiero meterle a mi cuerpo un producto que no sé si trae pesticidas, si trae metales pesados, si trae muchas cosas que puedo traer. Esa es una de las principales virtudes de la legalización, que los consumidores tenemos derecho a consumir calidad. Y los consumidores... que exigimos calidad.
¿Dónde queda el narco en un país en el que la seguridad o la inseguridad y la delincuencia provocada por los grupos del crimen organizado pues se convierte en la principal preocupación de la gente?
Mira, como te comentaba, yo creo que lo más importante es que nunca más un mexicano va a morir o va a ser encarcelado por esta planta. El crimen organizado, normalmente los que las siembran, los que las trasiegan, son sus familiares. Y ellos tampoco quieren ver en la cárcel a sus familiares, ni quieren ver muertos a sus familiares. Entonces yo creo que ahí hay un buen arreglo para todos.
¿La marihuana sigue siendo un negocio importante para los grupos del crimen organizado o ya han migrado hacia, digamos, lo que siempre vimos, el fentanilo y otras actividades?
Sigue siendo un negocio bastante importante. No es como era antes. Pero acuérdense que todavía hay estados de la Unión Americana donde es ilegal. Entonces, para el crimen organizado, llevar producto a Texas, pues sigue siendo un negocio. Aunque ahora ya compite con el que de Texas se va a California, compra producto en California y lo lleva a vender a Texas. Cada vez se merma más la capacidad económica de estos productos ilegales.
O sea, hay datos que sustenten que legalizando la mota, la marihuana, le das un duro golpe al narcotráfico, al crimen organizado.
Sí.
No. Está, nada más te voy a interrumpir, Dani, porque justo estoy leyendo aquí unos datos que me parecen bastante interesantes. Según un estudio que hizo el Senado, el 44% de los ciudadanos mexicanos quiere que el Congreso de la Unión regule el uso medicinal y recreativo de la marihuana. Pero ahí les va por qué. Cuando les preguntaron por qué está a favor del uso tanto medicinal como recreativo de la marihuana, el 10% de los entrevistados respondió que porque ello derivaría en la eliminación del narcotráfico. Es decir, como mexicanos sí creemos que legalizando el uso recreativo y medicinal de la marihuana, pues sí podríamos eliminar disminuir el tema del narcotráfico en nuestro país.
Pues es que el narcotráfico es una organización que está súper diversificada, ¿no? O sea, tiene negocios por todos lados. O sea, no es solamente el producto de cannabis o los productos de la marihuana lo que venden, ¿no? O sea, ustedes saben que tiene que ver con secuestro, con trata, con todo tipo de violencia, secuestros y otro tipo de sustancias, ¿no? Que sin duda, pues a lo mejor podrían darle algún golpe en algunos grupos delictivos. Sin embargo, la desaparición me parece un sueño, ¿no?
No, sí. pero les vas a mermar su capacidad económica, porque ahora va a haber competencia y la competencia siempre es buena.
Ahora, ¿qué puntos de coincidencia hay entre las dos posturas? Entre una postura que entiende que está consciente, que está preocupada por los daños a la salud, por hacer que el consumo de marihuana se convierta en algo mucho más grande de lo que ya es entre las infancias, cada vez de menor edad, y quienes apoyan tajantemente el uso de la marihuana. O sea, ¿qué puntos de coincidencia hay para que este sea un tema que se maneje y que se cierre y que se concluya de forma, digamos, responsable y proactiva?
A ver, yo creo que tres cosas. La primera, que tarde o temprano la legalización es inminente, porque ya es un derecho que tenemos los mexicanos mayores de 18 años.
Ahora, parece que se patea el bote cada vez que...
Pero tarde o temprano va a llegar. O sea, ya estamos más para allá que para acá.
¿Las candidatas a la presidencia, entendiendo que una de ellas será la ganadora, se han pronunciado al respecto?
Creo que yo escuché algo que dijo Xóchitl acerca de que estaba a favor de la legalización, pero en lo que coincidimos es que no puede haber una legalización exitosa si no hay un programa de prevención y de recuperación de la gente que caiga en esto.
No se puede legalizar y nada más ahí
dejarlo así.
Exacto. ¿No? Estarían ustedes entendiendo que la legalización es inminente, que se tendría que trabajar un montón alrededor de esta. ¿En qué sentido?
Sin duda, mira, o sea, el también tenemos que aceptar que la prohibición total no ha funcionado, ¿no? O sea, al final hay consumidores, hay problemas, es un problema de salud pública, pues sin duda, ¿no? Entonces, como pretender que la prohibición total ha sido exitosa, pues tampoco, ¿no? Creo que no hay absolutos, ¿no? Eso, en eso estamos de acuerdo. No hay algo que esté 100% bien y probado, ¿no? Hay pros y contras, ¿sí? Y creo que vamos hacia allá, hacia la legalización. Desde el punto de vista de salud, ¿no? Tenemos que ampliar los esfuerzos para la prevención. Hablábamos de la importancia de hacer intervenciones en la población, pues antes de que consuman, ¿no? Dar información es importante, pero no es suficiente. Tenemos que mejorar los espacios, tenemos que mejorar las oportunidades que tiene la población para tener actividades que no tengan que ver con el consumo, ¿no? Eso es muy importante.
Y sobre lo que le preguntabas a Memo, Dani, sorprendentemente los tres candidatos, Xóchitl Gálvez apoyó la legalización del cannabis del Senado, y cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno también apoyó esta aprobación en el Senado. Sin embargo, pues ahorita como candidata ya a la presidencia no ha hecho declaraciones sobre el tema hasta ahorita, y Jorge Álvarez Maínez, pues es el que más se ha pronunciado sobre el tema, también está a favor de regular las drogas. Es una hipocresía el modelo prohibicionista, teniendo al ejército quemando sembradíos, haciendo decomisos, cuando todos sabemos que el problema no está ahí, lo que dijo el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Jorge Álvarez Maínez, sí, hace poquito, lo dijo justamente en Guadalajara.
Ajá. Oye, y quiero aprovechar aquí tu micrófono, Dani, Vivi, para hacerles un llamado a los candidatos a decirle que somos 10 millones de consumidores de cannabis los que hay hoy en México, y esos 10 millones de personas pueden decidir la elección, que nos tomen en cuenta.
¿Qué hacer como mamá, como papá, cuando tus hijos empiezan a estar interesados en, pues, en estos temas? ¿Cómo tratar el tema de forma responsable? Ahora sí que ni mucho que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, ¿cómo acercar a los niños como mamá, como papá, a los niños jóvenes cada vez con más acceso a la información, con acceso a las redes sociales, a TikTok, bla, 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 bla? ¿Cómo acercarlo de forma responsable, Vic?
Bien. La comunicación es importantísima, ¿no? Tenemos que estar como familiares abiertos a escuchar, tenemos que estar informados acerca del tema y no tratarlo como un tema tabú, ¿no? Eso es súper importante en el núcleo familiar.
Que dicho sea de paso, así se trató el tema durante mucho tiempo, ¿no? O sea,
y probablemente sigue tratándose así.
¿Cómo voy a hablar de esto?
Exactamente. Tenemos que fomentar, pues, el diálogo, tenemos que dar información. Y bien, lo mismo que decía de prevención, ¿no? Tenemos que dar alternativas de actividades que no tengan que ver con el consumo. Y tenemos que resolver dudas y de identificar algún tipo de problema o donde yo ya llego a un bloqueo, donde yo ya no sé cómo interactuar, ir con un profesional a que nos oriente, ¿no? Eso es fundamental.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones. Otra vez te quité una idea de la boca, Memo.
Suena Habits en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos rapidísimo. Esto me parece súper relevante porque cada vez con más frecuencia sabemos de productos comestibles que tienen THC, ¿no? O sea, en lugar de echarte tu churro o tu vape, te comes hasta los clásicos brownies. Y eso es otro boleto y otro juego, y esto es bien importante aclararlo y dejarlo en claro.
La tendencia de la industria, o sea, la gente que consume cannabis es gente saludable, entonces cada vez quiere fumar menos o quiere vapear menos, y es por eso que cada vez crecen más los comestibles. Nada más que el comestible es un producto que se tiene que manejar con muchísimo cuidado, porque a diferencia del fumado, el comestible, lo que lo procesa es el hígado. Y eso te puede dar un efecto mucho más grande. Y es bien importante saber el número de miligramos de THC que tu cuerpo puede consumir. Si no, te puede ir espantosamente mal.
Valía la pena hacer esta. Porque incluso puede ser ignorancia y decir, ay, es mejor una gomita.
Es más leve, ¿no? Por ejemplo.
Por decir, yo consumo 80 miligramos de THC, que eso es muchísimo. Una persona normal debe de consumir entre 10 y 15 gramos de miligramos de THC. Entonces, si alguien llega y agarra una de mis comestibles, pues se va a dar el viaje de su vida y le va a ir pésimo.
Era importante. Y bueno, decíamos que para cerrar y en la pausa concluyamos un poco como papás, como maestros, como personas que estamos en contacto con un adolescente o con un chavito, pues hablar con la verdad de esto y de todos los temas, ¿no? Serían las recomendaciones.
Así es.
Hablar con la verdad, decirle de qué va, qué te puede pasar, qué no te puede pasar, de esta droga y de todas, del alcohol, del cigarro. Y entonces, Memo, tres puntos para que el consumo y sobre todo el poner sobre la mesa el tema de la marihuana sea responsable.
Hablar de los efectos negativos. Inculcarle a los hijos el deporte en realidad se oye muy simple, pero es una gran herramienta para prevenir las adicciones, y el buscar que se legalice para poder consumir productos de calidad. ahorita está muy, en Estados Unidos está muy fuerte que están mezclando las drogas con fentanilo. Entonces, si no hay una regulación, si no hay alguien que haga el testeo necesario...
Es un temazo, ¿eh? Estamos preparando algo porque es un temazo que las autoridades niegan todavía.
Ajá. Puede ser mucho más dañino. Es por eso que nosotros luchamos por una regulación integral del cannabis.
Gracias a los dos por haber venido. ¿Querías decir algo, Vic?
Sí, adelante, rápido. Pregúntame. Desde Salud consideramos que no podemos dejarle la responsabilidad a la industria de regular, ¿no? Sabemos que hay un conflicto de interés muy claro. Y además, pues, creo que tiene que ir de la mano, pero con la batuta desde el punto de vista de Salud.
Muchísimas gracias, doctor psiquiatra Víctor Manuel Guisa Sánchez, director de tratamiento y rehabilitación de los centros de integración juvenil. Muchas, muchas gracias. Guillermo Nieto Macotela, gracias por confiarnos la cantidad de cannabis que entra a tu cuerpo todos los días. No, gracias, gracias por tratarlo de una forma responsable y de una forma desde la salud y desde, pues eso, la sensatez sobre todo. Muchas gracias, gracias a ambos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Para oídos curiosos.
El dato, Vivi.
Hoy, 17 de abril, es el Día Mundial de la Hemofilia, pero también es el Día Mundial de la Lucha Campesina y hoy es el Día de Apreciación de los Murciélagos, precisamente para crear conciencia en la población acerca de su función y la conservación de los murciélagos. Pero uff, qué castigados están los murciélagos. Para empezar, pues son considerados como el símbolo clásico de las películas del terror. Y si no nos vamos muy lejos, en el 2020, pues estuvieron más castigados porque pues se creía que el origen del COVID-19 estaba vinculado directamente con los murciélagos y esto provocó, por cierto, agresiones por parte de las personas y la destrucción progresiva de su hábitat.
Una sopa, ¿no? Se suponía que habían comido una cosa así, ¿no?
Sí, en un mercado, de Wuhan, donde obviamente pues se originó el virus. Estos datos me parecen muy curiosos. En países como China, por cierto, constituyen un símbolo de felicidad y provecho. O sea, los murciélagos en China pues son como un símbolo de felicidad y provecho. Son animales longevos, algunas especies pueden vivir hasta más de 30 años y su excremento, o sea, su popó, producido por los murciélagos, se denomina guano y en algunos países es considerado como un excelente abono para el campo.
Oye, hace unos días platicamos con la directora de Chapultepec, del bosque de Chapultepec, claro, porque hicieron una exposición de los murciélagos, precisamente, y nos hablaba de la importancia.
Están muy castigados, pero la verdad es que tienen mucha importancia.
Bueno, gracias, muchas gracias, Vivi.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Guanos.
12:44 en nuestro consejo de nutrición, nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Adelante, hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. El cortisol está relacionado al hambre emocional que te lleva a consumir alimentos con muchas calorías y uno de los factores vinculado es el estrés. El cortisol es una de las hormonas principales en el cuerpo que se presenta cuando hay estrés agudo y crónico. Esto puede causar problemas de salud al suprimir el sistema inmunológico, causa fatiga crónica, alteración en el metabolismo y aumento de peso. Los niveles crónicamente altos de cortisol también tienen efectos negativos en la función del cerebro y en el estado de humor. El consumo de alimentos altos en azúcar aumenta los niveles de insulina y cortisol. Esto suele ir acompañado de un incremento de apetito y se le llama hambre emocional al intentar aliviar el estrés con comida. Las dietas adelgazantes muy estrictas no siempre obtienen los resultados esperados porque provocan una ansiedad adicional en el paciente, estrés y altos niveles de cortisol. El manejo de los niveles de cortisol puede realizarse mediante cambios en el estilo de vida, como la regulación del sueño, ejercicio regular, una nutrición equilibrada y técnicas de manejo del estrés.
Gracias, muchas gracias, Katia. Oye, Vivi, y tenemos no solo consejos, sino regalitos.
Así es, Dani, tenemos cinco pases dobles para ir a ver a Pedro Fernández este sábado 20 de abril en la Arena de Ciudad de México a las 9 de la noche. Solo tienen que marcar a la multilínea, les doy el teléfono para que marquen, 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91, 5 pases dobles.
¿Qué les parece si al hablar a la multilínea que ya les decías, nos dan su opción, su postura, mejor dicho, sobre la marihuana?
Ah, pues sí, porque aparte es el 20 de abril, justamente, el Día Mundial de la Marihuana.
Se llevan sus boletos para ver al gran Pedrito Fernández.
Viviendo saludable, conversaciones para tu bienestar.
Miércoles de salud con nuestra doctora de cabecera, Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. ¿Cómo estás, Fran?
Hola,
Hola Dani, hola Vivi, pues muy bien, muchísimas gracias aquí platicándoles un tema que está en boga y hay mucha gente que tiene muchas dudas sobre cuáles serían los efectos nocivos de beber agua contaminada en general.
A ver, venga.
Miren, les quiero dar seis sugerencias y algunos tips para terminar. El primero es que las causas en general por qué se contamina el agua es pues por desechos industriales, por pesticidas que se filtran del subsuelo, incluso la deforestación hace que se sequen los ríos y las lagunas y los lagos y entonces aumentan las bacterias y entonces pues de esa manera nos infectamos y nos da enfermedades. Por ejemplo, la OMS determina que aproximadamente se mueren 2 millones de personas al año por agua contaminada. Obviamente los chiquitos de 1 a 6 años, las embarazadas son o los adultos mayores son las personas que están en mayor riesgo. El agua contaminada por bacterias, virus y parásitos nos dan enfermedades como cólera, enfermedades diarreicas, justo lo que platicábamos, incluso hepatitis A, salmonelosis y pues nos da vómitos, náuseas y diarrea y lo podemos curar, pero hay veces que sí puede conllevar a la muerte. Por otro lado, la ingestión de agua y metales como el arsénico, el cadmio, el plomo y el mercurio, que son por desechos industriales, pues nos puede llevar a daños neuronales porque se van acumulando en las neuronas o problemas como parálisis parcial de la carita o ceguera o diferentes tipos de cáncer de piel. Y por último, la exposición de agua contaminada con gasolina o petróleo debido al benceno pueden llevar igualmente a problemas gastrointestinales, pero el benceno es un potente carcinógeno, entonces puede aumentar el riesgo de cáncer o insuficiencia hepática y renal. Entonces, ahí les van algunas sugerencias. Si tenemos alguno de estos problemitas en casa, hay que tomar agua embotellada hasta que se solucione el problema lo más posible. Y hay que instalar filtros certificados. Eso es muy importante que lo sepa su auditorio. Hay personas que se dedican a certificar los filtros. Por ejemplo, la NSF es una certificadora internacional de filtros y certifica los productos específicamente utilizados para la filtración de agua potable. O, por ejemplo, hay una NOM de la COFEPRIS que nos ayuda a ver si los filtros que utilizamos en casa están certificados y que realmente nos están ayudando. Por último, hervir el agua, desinfectar con cloro y las frutas y verduras, poner tantita agua embotellada y certificar con cloro. Desinfectar con cloro. Entonces, pues, todos podemos poner nuestro granito de arena y hay que, si tienen cualquier duda, aquí estoy para ayudarles.
Bueno, todo esto alrededor de la crisis por el agua en la alcaldía Benito Juárez, en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Es importante mencionar que todavía no hay una certeza así absoluta de qué fue lo que contaminó el agua, pero vale la pena tomar las precauciones, sí. Pues las mayores precauciones posibles. Y también tú que eres vecina de la zona y afectada directamente, Vivi, en diferentes parques, en el San Lorenzo, ¿sí? Y en otro están...
Sí, justamente en la colonia Nápoles, en el Parque San Lorenzo, que está muy cerca de la calle de Fresas, ahí en la colonia del Valle, y hoy justamente están instalando otro centro en el Parque Pilares, que es uno de los más grandes de la colonia. Entonces ya son tres los lugares en donde puedes acudir como vecino de esta zona. Yo sí les voy a decir una cosa, ayer acudí al Parque San Lorenzo, la verdad es que la atención es bastante buena.
Sí, las están largas,
muy,
¿no?
Fíjate que a mí no me tocó, sé que en la Nápoles sobre todo sí está este tema de que hay hay filas largas para el tema sobre todo de conseguir agua potable, es decir, llenar tus garrafones, pero en el Parque San Lorenzo no, y justamente no había gente y pude pues pedir que vinieran a limpiar la cisterna de mi edificio. Entonces, si tienen oportunidad, si no han limpiado las cisternas de sus edificios, es bien importante que acudan a estos centros para que puedan agendar una cita para que justamente manden a gente del gobierno a que limpie las cisternas.
Ahí están también las plantas potabilizadoras de la Marina y del Ejército, básicamente. Gracias, muchas gracias, Fran.
Aquí estoy a sus órdenes, lo que necesiten siempre. Muchas gracias.
Busquen en redes sociales WOMEDIC y Galena es una súper doctora y es nuestra médica de cabecera.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿De qué se está hablando en este momento? ¿Qué es tendencia en nuestro país? 12:51. Este caso quisiera empezar, Vivi, en la alcaldía Iztacalco. Es de esos casos que
ay, que son desgarradores, que cuesta trabajo platicar de ellos, que son inexplicables y que no pueden seguir pasando.
No pueden seguir pasando. Terrible un caso, otro feminicidio en nuestro país. Un hombre entró a la casa de un estudiante, menor de edad, de 17 años, María José, abusó de ella sexualmente y después la mató. Su mamá trató de intervenir, está gravemente herida, sabemos que sigue hospitalizada, y los vecinos trataron también de intervenir porque escucharon los gritos. El señor, este hombre, se escondió en otro departamento. Después lograron sacar al agresor, y los policías se lo llevaron para que no lo lincharan los vecinos. Terrible lo que ocurrió en la alcaldía de Iztacalco. Sabemos que la mamá de María José, quien murió por esta agresión, sigue hospitalizada.
Sí, el papá, imagínense la situación que está viviendo, con una fortaleza dando declaraciones a los medios de comunicación, vaya caso. Y ya que andamos en Iztacalco, hay un bloqueo en el cruce de Añil y Canela, esta es la colonia Granjas México, por manifestantes que aseguran que no se van a mover hasta que lleguen autoridades del gobierno de la Ciudad de México, otro frente para el gobierno capitalino.
Y hablando de bloqueos, el caos que hubo en Periférico Sur, justamente a la altura de Las Flores, frente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo, hay todavía caos, así que pues tomen sus precauciones y se dirigen justamente al Periférico Sur.
Y hablando de la Ciudad de México, esta madrugada, muy tempranitito hoy, un nuevo incidente en las obras del tren interurbano, una grúa se cayó, una lanzadora, así le llaman quienes saben de construcción y de ingeniería, una lanzadora se cayó a unos metros de varias casas en la alcaldía de Álvaro Obregón, no hubo heridos, no hubo casas dañadas, pero ahí están impresionantes las imágenes y ahora la remoción de esto.
Así es, Dani. Y más temas, jaguar es tendencia, un jaguar melánico, murió en el zoológico de Morelia, Michoacán, por una neumonía, esto derivado pues al agua que tomó, agua que pues al parecer estaba contaminada.
Un bebito, sí. Un bebé jaguar, increíble. Norma Piña y Arturo Saldívar siguen siendo tendencia. Jueces y magistrados expresaron su apoyo a la ministra presidenta de la Corte después de que el ex ministro Arturo Saldívar anunciaron, como se lo informamos ayer, que promoverán un juicio político en contra de Piña.
Sistema de pensiones. El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá hoy la reforma que crea el sistema de pensiones del bienestar. La oposición pues ya adelantó que va a votar en contra y que se va a ir hasta tribunales.
INE es tendencia porque aceptó algunos cambios para el segundo debate presidencial, que es de este domingo en 8, el 28 de abril. Se añade una presentación inicial y propuestas de cada uno de los tres candidatos.
En temas internacionales, Emiratos Árabes y Omán, por las lluvias e inundaciones históricas inusuales en esta región, el aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados, por cierto, tuvo que suspender operaciones. En Omán van al menos 18 personas fallecidas.
Y esta historia que uno no puede creer, en Brasil, una mujer llevó el cadáver de su tío al banco para fingir que podía firmar y así obtener un préstamo.
Sí, Maduro es tendencia, el presidente Nicolás Maduro es tendencia porque anunció el cierre de la embajada de Venezuela en Ecuador, pero también porque ayer dio como que un mensaje en inglés venezolano.
I do guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no.
¿Cómo quedó el partido de la Champions ayer, Vivi?
Ay, Dani, me gustaría no hablar de esto, pero bueno, el Barcelona quedó eliminado de la Champions, el Paris Saint-Germain les ganó en justamente Barcelona 4-1. Ahí yo sí diría que el arbitraje no estuvo tan...
Qué gozado hacértelo decir. Y hoy partidazo entre el Manchester City y el Real Madrid también en la Champions.
Sí, y también Bayern contra Arsenal, buenísimos los partidos de la Champions, pero por lo menos la semifinal se va a jugar Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund, a ver si no hay sorpresas ahí.
Bueno, y Kalimba está en los juzgados, es tendencia también, hay una cantidad de reporteros increíble esperándolo. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con Dana Paola, o Dana, que también es tendencia. Nos escuchamos mañana, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.